Estás escuchando las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, asistirá a la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe a fin de este mes en La Habana, por invitación del gobierno de Raúl Castro, con lo que se convertirá en el primer secretario general que visita la isla desde la expulsión de Cuba de ese organismo en 1962.
Sí, señor. Y el tema sin duda se está pues atrayendo toda la atención de la prensa. Incluso hay algunos titulares, por ejemplo, les voy a mencionar algunos. CELAC propicia acercamiento de Cuba y OEA, por supuesto con asistencia de Insulza a la cumbre. Otro, por ejemplo, dice: Cuba y la OEA, señales de deshielo bajo el paraguas de la CELAC. O sea, son, por nada más que mencionar, dos de los titulares que están pues dándole la vuelta al mundo en este momento, sobre todo a nuestro hemisferio, con esta próxima reunión del CELAC, cumbre del CELAC en La Habana, y por supuesto la presencia de José Miguel Insulza.
Vámonos a Washington, está nuestro invitado en este momento en línea telefónica, el ex jefe de asesores de la Secretaría General de la OEA, Ricardo Giboye. Bienvenido acá a las noticias como son. ¿Cómo está usted? Mucho frío, ¿verdad?
Mucho frío, sí. Encantado de estar con ustedes, evidentemente.
Pero sin duda, creo que el frío que tiene usted en Washington no se parece en nada a cómo se ha elevado la temperatura, por lo menos, de la atención que está teniendo esta reunión de la CELAC, por supuesto, con la presencia de Insulza, Ricardo.
Bueno, efectivamente, es muy atractivo al comentario actual de la política de relaciones en América Latina, esta visita de Insulza, por invitación del gobierno de Cuba, que es el secretario pro tempore de la CELAC, ¿verdad? Uh-huh. Esto es posiblemente una, digamos, apertura no se le puede decir, pero sí un acercamiento para las primeras palabras, aquellas de Raúl, diciendo de que él no iba a dar ningún paso para aceptar las condiciones de la OEA de ingresar, dado que esta era una organización perimida. Tal vez esto sirva para que, de alguna manera, se haga alguna gestión que le permita al gobierno, al Estado de Cuba, iniciar un proceso de ingreso. Esto tiene dos postura, ¿no es cierto? Una es decir, aliviar la tensión sobre el gobierno de La Habana respecto a las grandes presiones que sufre hoy, no solo de la sociedad, sino externas también, con referencia a su política económica, a lo que por tantos años conocemos y hemos hablado. Y por otro lado, están aquellos que creen que este relajamiento le permitiría continuar aún en el poder sin ningún tipo de mecanismo que haga capaz una salida más natural por la fuerza de la gente de un gobierno evidentemente dictatorial. De tal manera que estas dos posiciones, digamos, de razonamiento o de crítica a esta visita, son las que van a dar la pauta de los próximos acontecimientos. Que la CELAC sea luego un instrumento de capacidad política para ejercer alguna acción futura a esto que le llaman, porque el imperialismo de Washington en América Latina, etcétera, bueno, no lo creo. Ustedes tienen conocimiento, ya ha habido otros intentos de esta naturaleza, de un ejercicio de asociación, de este tipo de asociación en América Latina, como el CELA antes, ¿no es cierto?, y que nunca no han tenido frutos, no han sido realmente capaces de organizar en América Latina algo semejante para llevar adelante unas políticas que fueran, bueno, lo que pretende tal vez ahora alguna gente del ALBA, tan criticados y de tal manera que algunos se acercan al dictatorismo y otros lo tratan de hacer a través disfrazados de una democracia donde se vota, es cierto, pero es bastante, digamos, discutible este ejercicio de votación. De todas maneras, no ha habido en el pasado histórico esta Asociación de Relaciones de América Latina ningún fruto que haya llevado a decir han encontrado una posición común para lograr efectivamente una política común de América Latina. No lo hay. Por lo tanto, digamos, este primer paso, esta oportunidad que le dan a Cuba, se la han dado al nombrarlo Secretaría Pro Tempore y a presidente al señor Castro de esta asociación. Pero la oportunidad siguiente, que es esta, en que el secretario general de la OEA esté allí presente y permita tal vez tener una conversación, digamos, más cercana para lograr una fórmula o algo que posibilite, sin que desmerezca, entre comillas, claro, la posición cubana o del Estado cubano con respecto a lo que ya habló tanto y tantos años de la OEA e incluso de los Estados Unidos.
Claro, hay que destacar también, Giboye, y a los oyentes, Insulza ya había asistido al primer encuentro, a la primera cumbre de la CELAT que tuvo lugar en Santiago de Chile. Pero ahora la gran sorpresa es el anuncio que hace ya públicamente la OEA, y muy significativo políticamente, pienso yo, ¿no?, de que estará presente en La Habana. ¿Por qué Raúl Castro extiende este ramo de olivo? Se habla también de que sea una proyección con miras a la próxima Cumbre de las Américas. ¿Qué piensa usted?
Ah, bueno, yo creo que en alguna forma mi síntesis anterior llevaba a esta conclusión, ¿no? Es decir, bueno, primero, ¿qué hace el Estado, el gobierno, Raúl Castro? ¿Invita o no a la OEA, donde ha estado invitado siempre? Entonces, no puede dejar de hacerlo. Si nosotros ahora le anteponemos una, argumento a por qué lo ha hecho, es muy sencillo. Es decir, yo no puedo desinvitar a alguien cuando estoy invitado normalmente y los únicos que no tenemos la relación somos nosotros, claro, dirían, ¿no es cierto? Uh-huh. A la inversa, los restantes 32 países, entonces sí estarían en contra de decir por qué no lo invitó. Ahora, la discusión de este, digamos, debilitamiento, fortalecimiento de la OEA, es desde que yo tengo uso de razón y recuerdo, se vive debilitándola o fortaleciéndola, depende de lo que suceda en el momento oportuno. Esto es muy posible que el señor Insulza tienda ahora a decir que es él el primero que ha hecho esto para abrir una conjunción entera de opiniones en América Latina, incluido Cuba. Es muy probable. Claro. Otro es que si es invitado, no tiene por qué dejar de asistir. Al contrario, es su obligación hacerlo. Es su obligación estar. Por lo tanto, eso no es discutible en todo caso. Pero sí hay que pensar de que lo que comencé diciendo, de que esto es sin duda, intuitivamente, es un primer paso para ver la posibilidad de si en todo caso podría haber una fórmula mediante la cual se llegara a un proceso de iniciación del regreso de Cuba a la OEA.
Más allá de esta teoría, yo le pregunto en sentido general, es verdad, usted habla de debilitamiento y de fortalecimiento de acuerdo a las circunstancias del momento, pero yo le pregunto, ¿considera usted que la CELAC será una reunión de países, un grupo creado, y además creado por Hugo Chávez, y todos lo conocemos, que puede dar al traste con la OEA, debilita la OEA, y le voy a hablar nuevamente de debilitamiento, debilita la OEA si la CELAC realmente toma fuerza en nuestro hemisferio, dejando fuera el norte, dejando fuera Estados Unidos y Canadá?
Mire, le doy una respuesta muy simple. No por diversas razones. Si nosotros miramos el mapa de América Latina hoy, es una y lo tomamos por colores, tendría mucho más colores que el arco iris cada una de las posiciones que hay en América Latina. Por lo tanto, no hay ninguna cosa al unísono que pueda llevar a una política común, que sería la primera cosa, es decir, tengamos un instrumento común. Lo voy a contar como ejemplo. A partir del 1 de mayo del año 70, se inicia un proceso de negociaciones por unas concesiones comerciales que en ese tanto estaba las famosas, que hoy ya no se habla, relaciones comerciales para terminar con la pobreza, debe recordar usted. Entonces, en el 1 de mayo del 70 se establece una comisión en la OEA en materia comercial por concesiones que da el presidente Nixon y un discurso que hace en Bogotá el entonces Henry Kissinger. Uh-huh. Allí se consigue establecer una lista de productos, 5.000 partidas arancelarias, no 5.000 productos, 5.000 partidas arancelarias mediante las cuales América Latina debería introducir a los Estados Unidos. No ha sido posible, les estoy contando algo que yo he trabajado.
Desde el 70.
No ha sido posible ponernos de acuerdo en las 900 partidas primarias para negociar con los Estados Unidos el comercio de América Latina. Lo estoy hablando del año 70, todo el año 70, los años 70, cuando era una cuestión de interés y de capacidad de cada uno de los estados. Es decir, cada uno ponemos nuestros 10 productos y así hacemos los 900 y etcétera, etcétera, y entonces tengamos esta posición conjunta y negociemos con los Estados Unidos. Estados Unidos se le ha pasado las horas sentado escuchando las discusiones. No tuvo nunca que negociar.
Claro. Buen ejemplo.
Entonces, me repito ahora, perdón, hice una comparación que a lo mejor me extendí un poco, pero pongamos la situación política y económica actual y tome esta tremenda corolario de opiniones en ambas cosas que hay en América Latina. Y dígame si puede haber una posición común. Fíjese que no la hay entre Argentina y Brasil para negociar con la Unión Europea, donde hay intereses realmente iguales.
Claro que sí. Bueno, finalmente...
Entonces no puedo pensar que se vaya a disminuir la OEA. Lo que creo que en la OEA no hay capacidad de administración y de dirección para llevar adelante una serie de programas y proyectos.
Ya ese es otro
donde
punto.
Donde podrían fortalecerla.
Ya ese es otro punto. Ya.
Claro, bueno,
otro
finalmente, punto. Eso, sí, ¿no? Sí, finalmente destacar que Raúl Castro, como país anfitrión a esta segunda cumbre de la CELAP, también ha invitado al secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, para que viaje y participe en esta cumbre próxima allá en La Habana.
A todo el mundo. Muchísimas gracias a Ricardo Giboye. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso de Estados Unidos.
El gobierno de Perú y Rusia.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Segura.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Guaraíza,
Amado Gil,
José Luis Ramos,
Alex Rivero,
Michel Saguet,
Jorge Orellana,
Adriel Reyes,
Edemio Navas,
Pedro Corzo,
Ada Balda,
Jesús Rojas,
Lázaro Domínguez,
les hablo Víctor Suárez.
Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Están en sintonía con las noticias como son.
De regreso en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, vamos a continuar. Otro de los temas de hoy acá en el programa tiene que ver con Colombia. El presidente Juan Manuel Santos se ha mostrado cautelosamente optimista sobre las negociaciones con la guerrilla de la FARC y ha confiado en firmar el acuerdo definitivo de paz, dice él, este año 2014.
Sí, señor, un tema que increíblemente lo traemos al programa de vez en cuando, como decimos, porque estas conversaciones de paz se realizan en La Habana y el pueblo cubano pues generalmente no se entera realmente lo que está sucediendo. Es sumamente interesante, una paradoja, que donde se están realizando estas conversaciones, donde se está en definitiva determinando el futuro de una nación que es en Cuba, no el pueblo de ese país, no conoce lo que está pasando. Ya tenemos tenemos en línea telefónica, precisamente desde Bogotá, al señor John Otis. John Otis escribe para la revista Times y para el Global Post.
¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias.
Bueno, ¿cómo
ha caído con ustedes?
Igualmente, ¿cómo ha caído por allá por Colombia esta noticia, este deseo tan optimista al presidente Santos?
Mire, yo creo que los colombianos están un poco cautelosos sobre este tipo de prognósticos, porque estos diálogos siempre duran bastante tiempo. En los últimos conversaciones que fracasaron en la década pasada, uh-huh. A ver, eso fue de 99 hasta 2002, duraron 3 años y fracasaron. Esta vez han hecho mucho más progreso. De los 5 puntos, hay acuerdos de 2 de los 5 puntos y están en la tercera punto ahora. Entonces sí hay progreso, pero yo no creo que los colombianos están como apostando de que el 31 de diciembre vamos a tener un acuerdo.
Ahora, Otis, hay algo que a mí me llama la atención. Estamos hablando de una reunión de paz, para llegar a la paz. Sin embargo, los enfrentamientos de la guerrilla con el ejército, sea de cualquiera de los dos lados, continúan habiendo muertos, continúan los ataques de la guerrilla continúa tratando de tomar territorios, el ejército continúa, por supuesto, atacando a la guerrilla. Entonces, ¿cómo realizar? Y yo no sé si los colombianos hacen esta pregunta, pero por lo menos del lado de acá cualquiera se lo hace. ¿Cómo es posible que se pueda hablar, estar negociando en una mesa las dos partes cuando se están tirando tiros y se están matando en el otro lado?
¿Sabes qué? Yo creo que eso es una de las razones por lo cual los diálogos están en La Habana, están fuera de Colombia, para que lo que pasa en la mesa de negociación no está tan sujeto a lo que pasa en el campo de batalla aquí en Colombia. Juan Manuel Santos, el presidente colombiano, ha dicho de que lo que ocurre en el campo de batalla, si hay un ataque, un bombardeo, si las FARC exploten una bomba, estos temas no están afectando los diálogos, no hablan de los acontecimientos en el campo de batalla. Deberíamos recordar que sí hubo una truega navideña.
Sí.
Entonces eso duró un mes y sí bajó mucho la intensidad del conflicto. Un nuevo informe del Defensor del Pueblo aquí en Colombia mencionó una cifra de que ha bajado 65% en los niveles de violencia durante la tregua. Pero ya se terminó la tregua, entonces ahora estamos viendo como una renovación de los ataques. Y eso es lo que hemos visto. Hubo un bombazo en la ciudad de Pradera, cerca de Cali, la semana pasada, de parte de las FARC, y el ejército hizo un bombardeo a un campamento de las FARC hace unos pocos días y mataron a 11 guerrilleros. Entonces, sí, todavía hay bastante conflicto aquí en Colombia, pero eso, la guerra ha durado mucho tiempo, entonces yo creo que los colombianos están acostumbrados a eso. Y yo creo que muchos colombianos están más a favor de que siguen estos conflictos en el campo mientras que negocian, porque muchas veces en el pasado las FARC ha utilizado treguas y ceses al fuego para ganar espacio y entrenar tropas y tomar ventaja.
Uh-huh. Claro que sí. Dice en declaraciones al diario español El País, en Juan Manuel Santos, que el proceso es que dejen las armas y que no sigan con sus ideas. Pero dice, nadie les está obligando a cambiar su manera de pensar, pero que luchen por sus ideales sin armas, sin violencia, sino utilizando las vías democráticas. Y también él declara que se imagina a representantes de la FARC sentados en el Congreso y responde, uno le pregunta al pueblo colombiano, ¿usted quiere que la FARC se conviertan en partido político? La mayoría dice que no, porque tienen en su imaginario la FARC de los últimos 50 años que han venido cometiendo todo tipo de atropellos a la ciudadanía y a la población y al país. Si usted le pregunta, ¿ustedes considerarían que la FARC pueden hacer política, puedan llegar al Congreso? La gente intuitivamente dice que no les gusta eso. Entonces, eso individualmente genera un rechazo, pero si uno pinta el paquete completo, y eso lo tenemos muy claro, la gente dice, sí, ese es el precio de la paz, sí, según Santos. Yo le pregunto a usted, ¿y qué dice la gente de a pie, usted que está en Colombia, qué escucha?
Más o menos lo mismo. Hay que recordar también de que han habido muchos grupos guerrilleros en Colombia que se han desmovilizado y sí son parte del Congreso hoy día. El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, antes fue miembro del grupo guerrillero M-19. Uh-huh. Él se desmovilizó y ahora es alcalde de Bogotá. Fue elegido democráticamente. Y eso es el final del túnel en todo este proceso de paz. La idea es de que estos guerrilleros dejen las armas y sí luchen por sus ideas democráticamente, buscando votos y no con armas. No. Y sí es posible. Yo creo que si hay un acuerdo, los colombianos poco a poco se van a ir acostumbrándose a la idea de tener ex miembros de las FARC en el Congreso. De hecho, el negociador principal de las FARC era parte del Congreso en los 80s.
Sí, sí.
Estamos hablando de Márquez.
Juan Márquez, exacto. Y una última pregunta, nos quedan 30 segundos. ¿Considera usted que el tema de la droga es uno de los problemas gravísimos que hay para llegar a un acuerdo de paz, sabiendo que la guerrilla está metida hasta el tuétano en cuestiones de narcotráfico?
Yo creo que el punto más difícil va a ser el punto de la justicia transicional. Eso es el gran problema. Eso va a causar muchas demoras. ¿Cómo van a llegar a un sistema de justicia en donde las FARC acepten las penas y que los colombianos acepten que las FARC pues no van a estar recibir condenas, sí, por toda la vida, condenas perpetuas que van a tener que dar algunos beneficios judiciales a las FARC?
Increíble.
Eso va a ser un punto muy difícil.
Muchísimas gracias, señor Otis. Gracias por haber estado con nosotros y entender un poco más este difícil y espinoso tema. Gracias, muchísimas gracias.